Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, hoy es lunes, es 30 de mayo de 2022. Arrancamos una semana especial para nosotros porque es la última en la que, en este formato en la que os acompañamos durante la temporada, lo vamos a hacer, insisto, esta semana, desde hoy y hasta el próximo viernes. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. Evidentemente, llega el verano, la planificación deportiva de todos los clubes cambia y intentando, creo que descansar a todos nos va a hacer buena falta después de una temporada especialmente larga, aunque para algunos clubes todavía no ha terminado, y pendientes, por supuesto, sin descuidar ni un solo segundo todo lo que suceda en todos los clubes, en nuestro caso concreto de las Rías Baixas de la provincia de Pontevedra. A partir del próximo lunes vamos a hacer Deportes Cope Galicia. Vamos a regionalizar nuestra información, aunque insisto, vas a estar sobradamente informado de todo lo que vaya sucediendo. Es importante, también por descontado, y estoy convencido de que, además, así lo entiende todo el mundo, de que llega el verano, llega también la época de vacaciones, haya que ir repartiendo poco a poco el trabajo y de esa forma podamos coger folgos, como decimos los gallegos, coger toda la fuerza necesaria para estar no al 100, sino al 110 o al 200% en el inicio de la próxima campaña, que con Mundial incluido en el final de este año 2022, estoy convencido que nos va a hacer buena falta. Pero sin duda, la semana es especial, aunque empieza con malas noticias, porque la gran decepción de este fin de semana viene firmada por el Celta B. El filial, que recuerdo que dependía de sí mismo, no pudo pasar del empate en el Estadio de las Gaunas ante un equipo que no se jugaba nada. Aunque todo se ha dicho, cuando uno tiene algún juego y se enfrenta con estos equipos que no se juegan nada, normalmente este tipo de rivales se suelen convertir en los más peligrosos. Y así fue, sin duda, este fin de semana. Además de no haber hecho sus deberes, el B recibió, como un auténtico jarro de agua fría, el gol del Rayo Majadahonda en el minuto 94 de su partido para ganar su choque en Badajoz, lo que, unido a la victoria de la Unión Deportiva Logroñés en León, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, certificaba que los de Onésimo, que no pasaron del empate, se bajaran del tren del playoff en la última estación. Es difícil encontrar una manera más dolorosa de perder todas tus opciones de jugarte toda la temporada en tan solo 90 minutos. Pero al final, la conclusión es que una temporada más, el filial del Celta se queda a las puertas. Ahora, evidentemente, toca verano largo, toca reestructuración, la enésima, por cierto, de los últimos años, porque es evidente, es notorio que el club no encuentra la tecla con su filial. Pero la realidad, y yo creo que esto hay que dejarlo claro y hay que remarcarlo, es que muy poco se puso el foco en la final que tenía el Celta B este pasado sábado en Logroño. Y para muestra, que después no digan que todo es opinión, lo mejor es ofrecer datos a vosotros, queridos oyentes. Por ejemplo, en las redes sociales oficiales del Real Club Celta, en Twitter, durante la semana pasada, desde el lunes, 12 tweets, los hemos contabilizado, 12 tweets sobre la nueva camiseta, sobre la nueva segunda equipación de cara a la próxima temporada y el famoso viaje a Dubái de varios miembros del club y varios jugadores de la primera plantilla. Y tan solo dos, uno de ellos del ya pospartido, tras haber empatado en las Gaunas frente a la S de Logroñés, tan solo dos tweets en toda la semana sobre el partido del filial. Evidentemente, porque no quiero ser ventajista, no voy a ser yo quien diga que esto haya afectado al resultado final del filial, ni muchísimo menos. Pero sí creo, y esto lo digo convencido, que las camisetas y toda la parafernalia del viaje a los Emiratos Árabes Unidos podían haber esperado a que el Celta B terminase su temporada. Sin duda, el final de campaña es muy cruel para los chavales del Celta B, porque además, insisto, empieza un largo verano en casa celta. Empieza una larga reestructuración, empezando previsiblemente por el banquillo. Después de dos temporadas y con el fiasco de este fin de semana, con el fiasco consumado, fracaso consumado por el filial del Celta este fin de semana, todo parece indicar que Onésimo Sánchez no va a continuar la próxima temporada dirigiendo al filial del Celta. Así arrancamos, después tendremos más tiempo para analizar lo que dio de sí el fin de semana para el Celta B. Pero como digo, así arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encuentran en el control de sonido con Ricardo de Miguel, al que enseguida saludamos. Con el saludo también de quien os habla, yo soy Santi Peón, 35 minutos ya, por encima de las 3, por delante nos quedan 25 minutos apasionantes de radio, de vida y de deporte, aquí, en la sintonía de la cadena COPE.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás.
Empezamos nuestro primer programa de la semana analizando la situación del Celta B, de la que, insisto, nos vamos a detener dentro de unos minutos, pero también, por supuesto, nos paramos en la primera plantilla del Real Club Celta, que está disfrutando de sus vacaciones. Bueno, algunos se han juntado este fin de semana, con motivo, esto hay que comentarlo también, aunque sea más propio de la prensa rosa del Pavel Cuché que de la prensa puramente deportiva. Pero es que se ha casado, desde aquí felicitamos a Nadia y a Denis Suárez, que han contraído matrimonio este pasado fin de semana en Cataluña, con la presencia, no de todos, pero sí de varios miembros de la primera plantilla del Real Club Celta. Entre ellos nos consta que estaba Eduardo el Chacho Coudet, estaba Yago Aspas, estaba Fran Beltrán. Por cierto, yo me he enterado esta mañana que Fran Beltrán está también próximo a pasar por la vicaría. También una buena noticia, que se vayan animando los jóvenes del Real Club Celta. Quienes no estaban en la boda, porque no estaban invitados, era ni el director general ni el presidente del Consejo de Administración, Carlos Mourinho, a la vista de los problemas, del conflicto, grave conflicto, que se ha ido ampliando y reproduciendo con el paso de los meses y que ha terminado con la salida. Algunos creen que por la puerta de atrás, después de la temporada que ha hecho a nivel deportivo, yo no diría tanto, pero desde luego una salida impropia para un futbolista del nivel de Denis Suárez. Pero pensemos en el verano y pensemos también en la próxima temporada. Anoche se cerró la campaña en segunda división con una buena noticia, aunque sea de soslayo, pero buena noticia al fin y al cabo para el celtismo. ¿Por qué? Porque han vuelto a primera división el Almería y sobre todo el Real Valladolid. Uno de los desplazamientos más propicios para la afición del Celta. Habida cuenta que desde que el Depor cayó de primera división hace ya algunos años, el desplazamiento más próximo que solía tener la afición del Celta era precisamente el viaje hasta Pucela para medirse con el Real Valladolid. Por ejemplo, esta temporada que acaba de terminar, sin ir más lejos, el aficionado del Celta que quería ver a su equipo lejos de Vigo, fuera de Galicia, tenía que ir lo más próximo a los cuatro partidos que tenían la Comunidad de Madrid o bien desplazarse directamente hasta el País Vasco. Entre medias, nada de nada para los viajes de los aficionados del Real Club Celta. Así que, sin duda, se ha celebrado también el ascenso del Real Valladolid de la mano de un buen entrenador, como es José Rojo Pacheta, en su retorno de los blanquivioletas a la Primera División. Ahora falta por saber qué otro equipo va a acompañar a Almería y Valladolid. Recuerdo que se la van a jugar entre Tenerife, Las Palmas, Girona y Eibar. Lo del Eibar ayer en Alcorcón, en Santo Domingo, fue absolutamente estrambótico. Perdiendo, pasó de ser el líder y de ascender matemáticamente de forma directa a recibir un gol en el descuento ante un equipo ya descendido y tener que jugar ahora el temido playoff a Primera División. Vamos con el tema Luis Campos, a la espera de la decisión definitiva del director deportivo externo del portugués, que parece que va a recalar en el PSG. Y una vez que esto se haga oficial, veremos si Luis Campos puede, a través de su empresa, compaginar también su trabajo como secretario técnico del equipo parisino y también como director deportivo externo del Real Club Celta. Pero Luis Campos ha estado en estos últimos días en un campus, en su país, en Portugal, y ha hablado de varias cosas interesantes. Y ha hecho referencia en primera persona, y esto nos permite ser medianamente optimistas, en referencia a su continuidad como trabajador, aunque sea externo, del conjunto gallego, del equipo olívico. Ha hablado Luis Campos del entrenador. Dice que le gusta Eduardo Coudet, que le gusta el estilo del entrenador argentino y sobre todo dice que en su pasado, como técnico, dirigiendo desde los banquillos, entiende perfectamente el duro, la ardua tarea que tiene habitualmente el entrenador. Por eso siempre, dice Luis Campos, intenta colaborar desde la posición de secretario técnico.
Entiendo muy bien los problemas que tiene el entrenador. E sou um facilitador de suas tarefas. Ou seja, tudo aquilo que preparem na organização do dia a dia é para que o treinador se possa concentrar cada vez mais no essencial. que es preparar bien el partido, escoger el mejor 11, preparar bien sus sesiones de entrenamiento, tener los jugadores cada vez más preparados para poder ir al encuentro de sus exigencias.
También tiene claro, el portugués tiene muy claro y muy interiorizado, Luis Campos, que a él le gusta trabajar en proyectos que son proyectos de club, en los que hay un equipo, un club que tiene clara su idiosincrasia. ¿De dónde viene y, sobre todo, a dónde quiere llegar? El caso, por ejemplo, del Celta. Tiene muy claro de dónde viene y, por lo menos de puertas para afuera, se vende que el equipo quiere crecer. Otra cosa es lo que veamos en materia de fichajes a lo largo de este verano, habida cuenta de que el próximo año 2023 es un año muy, pero que muy especial para el celtismo. Proyecto de club, algo en lo que le gusta trabajar especialmente al de momento director deportivo externo del Real Club Celta.
Porque lo más importante es el proyecto del club. Muchas veces los proyectos son muy cortos porque el entrenador entra para intentar salvar una temporada, lo que es muy más difícil. Otras veces el entrenador entra en el inicio de temporada y se puede construir un proyecto muy mejor, con otras valencias, y en mi opinión, muy más facilitadores para llegar al éxito.
Y en relación directa con el proyecto de club, para que ese proyecto llegue a buen puerto y vaya por buen camino, cree Luis Campos que lo primero que necesita, que su piedra angular debe ser un buen entrenador. Ya ha dicho en torno a la figura de Eduardo Coudet que está convencido de que el argentino es un buen líder para dirigir el proyecto del Celta de cara a la próxima temporada. Pero se ha referido al casting de entrenadores y que además iguala en lo que tiene que ver cuando como director deportivo se pone a buscar futbolistas para los clubes que lleva.
Cuando hay un proyecto de club y tenemos tiempo en el inicio de temporada para hacer scouting de entrenador, encontrar el mejor entrenador para el proyecto del club, respetando la cultura del club, el ADN del club, pues se hace scouting como se hace para los jugadores, se hace para los entrenadores. Desde el idioma, desde el estilo de juego que mejor domina, desde su carácter.
Sin duda, lo más destacable de la intervención de Luis Campos en este congreso, en este campus que tuvo lugar, insisto, en el país vecino, en Portugal, hace tan solo algunos días, es que de momento sigue hablando en primera persona como director deportivo externo del Real Club Celta, a la espera de conocer cuál es el destino definitivo de Luis Campos, si finalmente va a poder trabajar en los dos clubes o no, y si realmente se convierte en el sustituto de Leonardo, al frente de la dirección deportiva de un club absolutamente bestial a nivel económico y a nivel deportivo, como es el Paris Saint-Germain. Decía yo que había terminado la temporada, no decía del todo la verdad, porque hay cuatro futbolistas que todavía tienen compromisos internacionales. Cuatro futbolistas del Celta. El caso de Renato Tapia, de Josef Aidó, de Néstor Araujo y de Orbelín Pineda, que están concentrados con sus selecciones nacionales. Ya jugó México, lo hizo en el día de ayer, domingo, venció 2-1 ante Nigeria, con 26 minutos para Orbelín Pineda. El central no fue ni siquiera entre los convocados. El miércoles será el turno de Aidó con Ghana contra Madagascar. Y estamos pendientes de Renato Tapia, que está concentrado con Perú, porque recuerdo que en el arranque del próximo mes de junio, que estamos a puntito de estrenar, tiene, como dicen en Sudamérica, la eliminatoria de repechaje. Tiene varios partidos, uno de ellos para ver si Perú consigue clasificarse o no para el próximo Mundial de Qatar, que se va a celebrar en el mes de diciembre de este año 2022. Sobre el megaproyecto Galicia Sports 360, ese proyecto ambicioso que ha puesto en marcha el Real Club Celta y que presentó hace algunos meses. Hoy el club ha hecho oficial que ha llegado a un acuerdo con dos empresas de consultoría deportiva y de desarrollo de proyectos, además del ámbito de las inmobiliarias. Lo más destacado de la información que ha hecho oficial, insisto, el club, es que tienen previsto que las obras arranquen en el segundo semestre del próximo año 2023. Y ya hablan de cifras, en torno a 70 millones de inversión por parte del Real Club Celta, algo en lo que evidentemente tiene mucho que ver la ayuda recibida desde el fondo CVC, que ha puesto muchos millones de euros en la liga y que se han repartido a los clubes de la primera y la segunda división. Y por último, terminamos la información del Celta haciendo alusión a vosotros, a los aficionados. Este sábado, buena noticia, se volvió a celebrar la convención de peñas del Real Club Celta. La primera con relativa normalidad, después de estos dos últimos marcados sin duda por la pandemia, con la presencia del Gato de Catoira, de Sergio Álvarez. De cara al próximo fin de semana, lo que está preparado es la romería celtista que este año se va a celebrar en Ribeira.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlito!
¡Bravo, Carlito!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Y retomamos nuestro tema de portada. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Se acabó la temporada en Primera Ref. Atención a este dato. Desde la jornada número 22, el filial del Celta ocupaba puesto de playoff y ha tenido que esperar, Ricardo, a la última y decisiva para quedarse sin tan ansiado premio.
Es que dependían de sí mismos, pero no aprovecharon esa gran ventaja y entraron bien al partido, manteniendo la posesión del balón, con pocas aproximaciones, eso sí, hacia la meta rival, pero con el dominio. Tras el paso por vestuario, se adelantaron. De hecho, con el premio del gol en el minuto 67, en las botas de Fabricio, solo les duró la alegría 3 minutos. En el 70 empató la SD Logroñés. Con el empate hay que recordar que los celestes seguían siendo equipo de playoff. Dependían, eso sí, de otros resultados, como bien decía Santi al inicio del programa. Y fue muy cruel el destino, porque en el minuto 94, el Rayo de Majadahonda en su partido conseguía el gol de la victoria, enviando al Celta B a la sexta plaza y por lo tanto dejando a los de Onésimo sin el tan ansiado playoff de ascenso a segunda división. Después del partido, el propio Onésimo Sánchez decía en la sala de prensa de Las Gaunas que a los suyos esa tensión, ese olor a partido importante no les permitió pues desplegar su mejor fútbol.
Nos ha hecho demasiado daño porque seguíamos vivos, seguíamos con opciones. Hemos estado también dentro hasta el final, luego fuera, bueno. Si nos ha podido un poco la atención, no hemos sido nosotros, no hemos jugado como jugamos nosotros. Ha habido otras veces que hemos jugado como jugamos nosotros y hemos empatado también, y hemos perdido y hemos ganado, pero si jugamos como a lo que jugamos nosotros, tenemos muchas más opciones.
Y como no podía ser de otra manera, admitió también que el vestuario estaba muy dolido por no haber conseguido un objetivo que tenían en la punta de los dedos. Dice el técnico vallisoletano que merecían jugar este playoff.
Estamos muy jodidos hoy, hay que estarlo, solo faltaría, somos profesionales, no queríamos vacaciones, no merecíamos vacaciones, hemos merecido estar entre los cinco, sinceramente, viendo todo el año, pero es parte del juego y hay gente que lo pasa o lo está pasando quizás su primera vez, pues le va a hacer mejor de cara al futuro.
Y escuchamos también, porque es un sonido destacado, por si pudiese haber dudas de si la SD Logroñés hacía lo que tenía que hacer, debía dejarse ir, debía echarle un cabo, digámoslo así, al Celta B. Este es Raúl Llona, el entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés, reconociendo que ellos tenían que ser profesionales hasta el último minuto del último partido, como así sucedió.
Bueno, pero es que nosotros ya hemos ido manifestando que nosotros íbamos a hacer y íbamos a centrarnos en nuestro partido. Nosotros no podemos ser ni parte ni juez de nada cuando hay 38 jornadas para poder clasificarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, la conciencia, vamos, súper tranquila. Y nosotros hemos hecho nuestro partido, hemos hecho nuestros méritos.
Las circunstancias que rodean al fútbol han querido, porque el fútbol es así, muchas veces caprichoso, que Balaídos, así como Malata y Riazor, Ferrol y A Coruña, vayan a seguir siendo sedes del playoff de ascenso al fútbol profesional, a segunda división, a pesar de que el filial, a pesar de que el Celta B en la última jornada, como estamos comentando, se ha caído de esa fase de ascenso. Lo lamentable de todo esto es que estamos a lunes, son las 4 menos 10 de la tarde y todavía no sabemos en qué estadios se juegan cada una de las eliminatorias. Es absolutamente tremendo. Pero claro, uno ve esta mañana la celebración en la ciudad del fútbol de Las Rozas, la celebración de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, y ve que se ha aprobado el nuevo sueldo del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en medio del escándalo con los audios que ha destapado el diario El Confidencial, con toda la polémica que rodea al presidente, y ve que Luis Rubiales va a pasar a cobrar bastante más de 600.000 euros como sueldo y que encima se le ha aprobado, y esto es absolutamente bochornoso e indecente, una ayuda a la vivienda que asciende a 3.000 euros, con lo que está pasando en este país, insisto, es total y absolutamente indecente. Pero si indecente es que Rubiales pase a cobrar esta cantidad ingente de dinero, más lo de la ayuda a la vivienda, se me agaban los calificativos. Lo que me parece casi más indecente es que se haya aprobado con 83 votos de las federaciones de fútbol a favor y 0 votos en contra. Al final tenía razón Alcalá en su crónica en el Deporte Nacional a las 3 de la tarde. Son una panda de palmeros los presidentes de las federaciones. Son una panda de palmeros. Y este es el fútbol que tenemos. Y después sucede que los problemas con las federaciones y demás, 600.000 euros se levanta Luis Rubiales por dirigir la Federación Española de Fútbol. Y 3.000, claro, para que pueda pagar su vivienda, su chalet. Mientras hay gente que tiene los problemas que tiene para llegar a fin de mes. Es una golfada y una vergüenza. Y es indecente. Y voy a decir la palabra indecencia hasta el final de los tiempos, porque a mí no me entra en la cabeza. Dicho lo cual, no todo son malas noticias. Ricardo, hablamos de fútbol juvenil. Si al Celta B le fue horriblemente mal este fin de semana, todo lo contrario a los juveniles que dirige Claudio Giraldez, Copa de Campeones. Hubo que llegar a los penaltis, pero fueron capaces de eliminar al Atlético de Madrid.
Así es, 1-1 al final de los primeros 120 minutos con prórroga incluida, y tuvo que decidirse, como bien decías, en los penaltis, donde César, el guardameta celeste, tuvo una actuación providencial, deteniendo 3 lanzamientos. El próximo compromiso, este próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, enfrentándose al equipo juvenil del Barcelona.
Hablando de juveniles, el Arosa consiguió el ascenso a la División de Honor, a la Primera División Nacional de los Juveniles, después de golear 5-0 al Colegio Hogar en el Estadio de Alomba este fin de semana. Y por último, Ricardo, en cuanto al fútbol, también el Atlético de Madrid, en este caso, no perdió, sino que ganó, campeón de la Arosa F7 Cup.
También en los penaltis, porque acabó en 3-3 contra el Barcelona, un triunfo de fe, de hecho, del Alevín Colchonero, que además estuvo por debajo en el marcador. Lo más importante, Santi, que después de 2 años de parón obligado por la pandemia, los niños pudieron volver a disfrutar de uno de los torneos de formación más importantes.
Lamentablemente, este es el fútbol que tenemos. Entre Tebas, dirigiendo la Liga de Fútbol Profesional, y Rubiales, al frente de la Federación Española de Fútbol, pero bueno, viendo cómo les votan los clubes y las federaciones, al final podemos rasgarnos las vestiduras. Pero lo cierto es que tenemos el fútbol que nos merecemos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos poniendo punto y final, bajando el telón de distintas competiciones. Es el caso en balonmano, final de temporada de la Liga Asobal, con este resultado: derrota del Frigoríficos Domorrazo por la mínima, 31-30 en Logroño, frente a Balonmano La Rioja. En la División de Honor femenina, Tenerife 23, Mecalia Atlético Guardés 34. Así que el equipo miñoto vuelve a conseguir clasificación para Europa. Disputará el equipo gallego la EHF European Cup la temporada 22-23. Por cierto, noticia de esta mañana: renovadas Marisol Carratú y Miriam Sempere, las dos porteras del conjunto miñoto. Por su parte, el balonmano porriño cayó frente a Granollers 37-40. Malena Valles, que viene de Valladolid, y Paulina Buffon van a jugar en el Porriño la próxima temporada. Recuerdo que la ibicenca ya estuvo hace un par de temporadas defendiendo la camiseta del Atlético Guardés. En División de Honor Plata cierra la temporada con el fin de las fases, con todo ya decidido: Puerto Sagunto 31, Cisne 23 y Barça B 36, Aganor Novas Balinox 34. Por la permanencia, más de lo mismo, por desgracia para el Teucro, que tampoco ganó en la última jornada, 28-27 a domicilio frente a Sanquirce. Por último, por desgracia, no pudo ser. El Lalín se quedó a las puertas de conseguir el ascenso, el retorno a la División de Honor Plata. Se queda, por lo tanto, Balonmano Lalín en Primera Nacional. El 33-39 de la segunda jornada frente a Caserío Ciudad Real condenó a los de Pablo Cacheda. Precisamente, el equipo manchego fue el que consiguió en el Grupo 1 el ascenso de categoría.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y contamos también que Pontevedra se prepara para ser el epicentro mundial de triatlón entre este año y el próximo 2023. Hoy se ha presentado, Ricardo, el comité organizador del Campeonato del Mundo de Triatlón, que se va a celebrar Este año es la primera de las grandes pruebas que organiza la capital de la provincia.
Así es, Andy. Para poner un poquito de luz a esas dos grandes citas que acogerá la ciudad del Lérez en 2022 y también en 2023. Lo más cercano, la Copa del Mundo de Triatlón, que se disputará el fin de semana del 23 y 24 de julio de este mismo año y que servirá, entre otras cosas, como test de cara al otro gran evento que acogerá Pontevedra en el año 2023 con la disputa de las series mundiales de triatlón. El secretario general para el deporte, José Ramón Letelasa, calificaba esta Copa del Mundo de Triatlón pues como una buena piedra de toque de cara a la gran cita, la cita grande que tendremos en 2023 con la disputa de las series mundiales.
Esta Copa del Mundo que se celebra este año, que servirá, aunque para que todo el mundo entienda, la Copa del Mundo, si me lo permite Jorge, es la segunda división, pero es una buena test para esa final de las series mundiales del año 23, que ese es el top del triatlón mundial.
Miguel Anxo Fernández Lores, el alcalde de Pontevedra, poniendo ya el foco en las series mundiales del próximo año 2023, dice el regidor pontevedrés que pruebas como esta benefician no solo a la imagen de Pontevedra, sino también a la de la provincia y a la de toda Galicia.
Vai a ser a competición de triatlón máis importante do mundo, non? E estamos moi orgullosos que Pontevedra teña capacidade de executala, non? Realmente nunca se fixo nunha cidade de menos de 400, 500 mil habitantes e, polo tanto, é un evento que, ademais, trascende a propia cidade de Pontevedra, vai a afectar a provincia e a todo Galicia, obviamente.
Un evento en el que van a competir muchos deportistas, pero además que va a atraer a una gran cantidad de aficionados al mundo del triatlón. Y eso, sin duda, también es algo beneficioso para la capital pontevedresa.
Estamos a falar de probablemente 5.000 deportistas, estamos a falar de máis de 10.000 persoas que se van a chegar aquí a Pontevedra, e que non son só os deportistas e os acompañantes, sino que este evento, que é o máis importante que se celebra no mundo do triatlón, pois vai a traer espectadores, non? Hai xente que vai a vir a Pontevedra a ver a gran final das series mundiales.
Por su parte, el director deportivo de la Federación Española de Triatlón, Jorge García, que también estaba presente, desveló algunos detalles sobre el recorrido de la Copa del Mundo de este año 2022 y que además tendrá muchas similitudes con el que veremos el próximo año en la gran final de las series mundiales.
En el año 22 se va a testar ese recorrido, que sí que va a tener como eje central el CGTD y la natación en el Puente de los Tirantes, pero sí que el recorrido de la bici lo vamos a hacer a traer más hacia la parte, o sea, hacerlo más técnico en el entorno de la ría. Y la carrera a pie se va a mantener con lo que conocemos del año 2019 en la parte del triatlón multideporte por el casco histórico de la ciudad, ¿no?
Y ya que hablamos de triatlón, hacemos referencia a uno de los mejores de nuestra provincia, sin duda, como es el caso de Pablo Dapena, que ganó el Mallorca Olympic Triathlon después de varios meses arrastrando, como sabéis, problemas físicos y después de pasar varias semanas concentrado en Lanzarote este fin de semana, volvió a saborear las mieles del triunfo. Lo hizo en la fantástica isla de Mallorca. Os contamos también que este fin de semana se puso punto y final a una fantástica semana con motivo de la celebración de la Bayona Sailing Week. 52 superseries de vela, los TP52 que vistieron de gala sin duda las aguas de la Bahía de Bayona y de la Ría de Vigo. La última jornada, la del sábado, espectacular a nivel de condiciones y por supuesto a nivel de público. El triunfo final fue para el Quantum de bandera norteamericana. El Platoon de bandera alemana, con los vigueses Pablo Torrado y Víctor Mariño, llevaron a cabo una gran remontada para acabar finalmente en segunda posición. La próxima parada de las superseries en Cascais, en la Bahía de Lisboa, ya el próximo mes de junio. Tenemos que dar buena cuenta de la satisfacción general por parte del Concello de Bayona y del Monterreal Club de Yates de la localidad tras la organización por primera vez de un evento de tales dimensiones y que, por cierto, ya piensan en devolver a Galicia en el año 2024. Y antes de cerrar, vuelvo contigo, Ricardo, en remo. Buenas noticias, bronce para Rodrigo Conde.
Sí, Rodrigo Conde y su compañero Alex García, el moañés, en la Copa del Mundo de Remo disputada este fin de semana en Belgrado. Lo lograron, hay que decirlo, en la modalidad de doble scull.
En fútbol sala, resultados de nuestras chicas.
Sí, cruz y cara para nuestros dos equipos. Derrota del Marín Futsal ante el Roldán por 2-3 y victoria a domicilio del Pollo Pescamar con el mismo resultado, 2-3 ante el Sala Zaragoza.
En Roland Garros, mañana debuta Martín de la Fuente.
Sí, va a hacer historia el tenista vigués al convertirse junto a Dani Cabersachi en los dos primeros tenistas paralímpicos españoles en disputar un gran slam en individual y en dobles con tan solo 22 años, sabe que no es favorito, pero no descarta dar la sorpresa.
Tengo una ilusión de locos por ir, nos vamos el sábado para allí y realmente es un sueño hecho realidad para, yo creo que para todo tenista que empieza a jugar, que le gusta pues poder disputar uno de los cuatro Grand Slams es una locura. Y la verdad, a ver, voy a ser realista, voy de tú lo has dicho, soy del número 10, entran 12, no soy favorito, pero bueno, es también lo bonito que tiene el deporte, yo creo que las victorias inesperadas.
Y cerramos con motocross. Rubén Fernández compitió este fin de semana en Madrid.
Sí, en el Gran Premio de España, siendo sexto en la primera manga y séptimo en la segunda. Con estos dos resultados, el piloto vigués se sitúa séptimo en la general.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Estamos a puntito de alcanzar las 4 de la tarde. Sigues con los compañeros de la tarde en Sintonía COPE. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.